Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Tengo delante una página de un periódico español con un título muy socorrido, como veremos más adelante, llamado El Heraldo. Así había sido fundado por dos protestantes madrileños en Cataluña, en Figueres concretamente, y en la edición número 551, que se puso a la venta en agosto de 1932, tenemos un artículo que bien nos puede servir de introducción para el personaje que tratamos ahora, José Marcial Dorado. La introducción al artículo que voy a leer en su integridad es esta: republicano de abolengo, orador fogoso y periodista de combate, protestante consecuente, concejal derrotado hace 25 años, hoy diputado electo por Sevilla a las Cortes Constituyentes por 42.000 votos. José Marcial Dorado, añado solamente este dato ahora, nació en Cádiz y murió en La Habana. Entre las muchas cosas que ahora iremos recordando, destaca cómo en el viejo y en el nuevo mundo fue un colportor y director de colportores. Leo ya íntegro este artículo del Heraldo. José Marcial Dorado, electo diputado por Sevilla a las Cortes Constituyentes de la República Española. Sevilla, la encantadora Sevilla, ha sabido premiar lo que vale una vida entregada hace años totalmente y con desinterés manifiesto al servicio del noble partido republicano, llevando a Pepe Marcial, como cariñosamente le llaman los sevillanos, a ocupar uno de los escaños en el histórico Palacio de Congresos de los Diputados en la hoy republicana Villa de Madrid. Desde sus mocedades, noble y liberal, se sumó a la causa del ideal republicano para la nación española y la abrazó con todos los ardores de su alma idealista, codeándose en la lucha con los viejos combatientes de la Primera República. El espíritu dinámico, Sevilla y sus pueblos comarcanos son testigos de sus arrestos en la batalla electoral y su crecimiento ante las amenazas y las coartadas de los reaccionarios. Orador fogoso, conceptuoso y convincente, supo mantener vivo el fuego sacro del ideal en las multitudes que veían en él a uno de sus más esforzados adalides. En días de elecciones, su esfuerzo se multiplicaba llevando el ánimo y la confianza del triunfo a sus huestes. Y no solo cooperó con su partido desde la tribuna electoral y en la organización partidista, sino que también desde las columnas de la prensa mantuvo a raya a sus adversarios políticos. Las páginas de El Coriano, La Libertad y otros periódicos republicanos conservan los brillantes artículos productos de su acendrado patriotismo, en los cuales no se sabe qué admirar más, si la pulcritud y belleza del estilo o la agresividad e ironía del pensamiento. protestante convencido, nunca perdió la oportunidad que se le ofrecía para predicar públicamente el Evangelio de Cristo. Por eso se vio perseguido, preso y procesado. Esto no le arredró, y a la par que llevaba al pueblo las ideas republicanas, también le servía el dulce e inigualable mensaje del Evangelio. Él sabía que el cuerpo perece mientras el alma es imperecedera. Allá por el 1905 se celebraban en Sevilla elecciones municipales. Los diferentes partidos monárquicos, ante la pujanza y organización del Partido Republicano, se coaligaron para derrotarlo. Para el quinto distrito municipal, un distrito netamente clerical, en donde los curas tenían la sartén por el mango, fue postulado José Marcial Dorado. Esto bastó para enardecer a la gente de Sotana y que se dispusieran a combatir al hereje e impedir que un hijo del demonio, comillas claro, se sentara en el angelical recinto de los capitulares sevillanos. Había que detener la avalancha de gentes que son una ofensa para nuestras veneradas tradiciones y creencias, decía el obispo. Y con todos los curas y sacristanes del distrito se tiraron a la calle para derrotar al hereje. A pesar de toda la influencia clerical y caciquil y de los fraudes, José Marcial Dorado fue solamente derrotado por 2 votos. 2 votos más y el hereje entra triunfador en la casa. Pasadas las elecciones, decía: mi derrota es un triunfo más que me regocija. Amigos, muchas gracias. Me habéis elevado a la categoría de personaje. Spínola os lo premie. Que yo tengo oro con qué pagaros. Que yo no tengo oros con qué pagaros. Para defender mi evangelio y mi república he cobrado nuevos brillos. Lectores míos, ¿no os revelan estas palabras al hombre de cuerpo entero? Hace 13 años vino a América para ocuparse del cargo de secretario de las Antillas de la Sociedad Bíblica Americana. Esto no le impidió para que él siguiera paso a paso el movimiento político español, hasta que, al caer la dictadura, se derrumbara la monarquía. Con el advenimiento de la República, voló a la madre patria, y al llegar a Sevilla, sus correligionarios de 30 años de lucha y de combate le premian sus pasados desvelos, llevándolo a las Cortes Constituyentes por 42.000 votos. Y los protestantes españoles le dan su representación en la comisión que ha de dictaminar sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Hermoso contraste. Hace 25 años, derrotado para concejal municipal por 2 votos, hoy electo diputado a Cortes por 42.000 votos. Allí, desde su asiento en el Congreso de Diputados, será José Marcial Dorado una antorcha que brillará con luz propia, iluminando la conciencia del pueblo español en esta hora reconstructiva, y como fiel aval ya del Señor estará vigilante y atento en la defensa de la libertad de culto y de su conciencia. Sepa el amigo y el hermano cuánto nos regocijan sus triunfos. Con esta visión del artículo que firma para mí un desconocido Juan Reilín, vamos a volver al origen. En la Tacita de Plata, como se conoce la ciudad de Cádiz, al sur de la península ibérica, allí él vio la luz primera. Allí inició su educación escolar. Al ser su padre colportor, por cierto, trasladado a Sevilla en condición de agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, continuó sus estudios en la capital de Andalucía. Luego pasó a Francia. De nuevo en España, hizo el doctorado de Filosofía y Letras y la licenciatura en Derecho Civil y Canónico por la Universidad Central de Madrid, que hoy conocemos como Universidad Complutense. Su tesis doctoral versó sobre la mística en el siglo XVI. Confieso que, aunque llevo años siguiendo el rastro que dejó en Madrid, en Sevilla y en otros lugares, no he conseguido encontrar esta obra. Seguimos recordando que, al publicarse, nos dice su primer biógrafo, el cubano A. Pereira Alves, que fue muy bien acogida por la crítica tanto en España como de América. A finales del siglo pasado y principios, sería el 19 y principios del 20, trabaja con la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera como agente primero e inspector más tarde de la Sociedad Bíblica en Andalucía, residiendo en Sevilla. Su domicilio, tanto de soltero como ya casado, tras la muerte de su padre en 1903, fue la Plaza de San Francisco, donde tenían el depósito de venta de Biblias. Y en los balcones de tres plantas de este edificio, hoy sustituido por el actual edificio que alberga el Banco de España, la representación del Banco de España en Sevilla, tenía colocados a la altura del tejado Sociedad de Publicaciones Evangélicas, un cartel grande Sociedad Bíblica y otro en la parte inferior las Sagradas Escrituras en 291 idiomas. Varias postales de la época nos muestran estos letreros, que por cierto, cuando llegaba la Semana Santa y las procesiones, los distintos pasos y centenares de encapuchados pasaban por allí, los más reaccionarios católicos querían que desaparecieran. Les parecía ofensivo que en el recuerdo de la pasión de Cristo se pudiera leer que existía la Sociedad Bíblica, que la Biblia se traducía a muchos idiomas. Mientras estuvo en Madrid, siguió con su formación, una formación que le mantuvo en un tiempo como periodista, como profesor, y así fue formando su familia. Tengo una foto donde aparecen José Marcial Dorado, es doña Salvadora, su esposa, y sus hijos Fernando, Francisco, Carlos, José y María. En Sevilla desplegó una gran actividad como periodista, y donde más he podido seguir sus textos y algunos aspectos de su vida familiar es en La Libertad, diario republicano de la tarde. El 22 de junio de 1908, en lo que era el número 357 de este diario, hay un recuadro anunciando la muerte del niño Pepito Marcial Charlo, que había fallecido en Madrid el 19 de junio de 1908 a los 4 años y 8 meses de edad. Tan conocido era por la prensa no solamente sevillana, sino por la prensa de todo el país, que fueron muchísimos los textos que reflejaron esta triste noticia para José y Salvadora. En la edición citada aparecen las opiniones del Liberal de Madrid, el País de Madrid, el Liberal de Sevilla, España Nueva, el Heraldo de Madrid, Revista Cristiana, Esfuerzo Cristiano, Progreso y Libertad de Huelva, La Unión de Jerez, lo que muestra sus muchas relaciones y los recuerdos. Él siguió trabajando y tenemos también delante una fotografía que esperamos los que consultáis mi Facebook podáis ahí verlo, con un grupo en 1933 en Coria del Río. Él también nos dejó escrito varias de sus experiencias como periodista, como político, como proclamador, como él decía, del Evangelio y de la República, y fue reconocido y honrado con notables distinciones de academias y sociedades que querían reconocer la calidad intelectual y también la humana. Él fue director también de los colegios mixtos que tenía la compañía minera del Centenillo, en cerca de Linares, en la provincia de Jaén, y después de estar publicando algunas obras como una novela, La Cruz de Coralito, premiada en público concurso y que retrataba los últimos tiempos de la Inquisición y sus intrigas en el Aljarafe sevillano, y que fue publicada en Madrid en 1908. Él, en 1917, recibió una invitación por parte de la Sociedad Bíblica Americana para que se encargara de la agencia en Centroamérica, y así trasladó su residencia primero a Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, y más tarde a La Habana, y de allí también supervisaba el trabajo de distribución bíblica en Venezuela. Tenemos una evocación de su trabajo como colportor en España, pero en un periódico de El Salvador, la República Centroamericana, que le cede el editorial del número de junio de 1931, y donde él se alegra de la proclamación de la Segunda República, 14 de abril de 1931, en España. Voy a leeros un poquito de la introducción de este artículo. A los que hemos vivido 30 años de lucha, suspirando por la liberación del pensamiento, nos parece un sueño esta apoteosis de libertad que de súbito ha inundado toda España. En lo más íntimo, en lo más hondo de nuestra alma, allí donde se velan con respetos sagrados los puros idealismos indemnes todavía al corruptor contagio, esta aparición triunfadora de la democracia, irradiando luz a todos los continentes del suelo hispano, se nos figura como el alumbramiento de un pueblo nuevo que reafirma las bíblicas profecías del divino Galileo. También queremos recordar, porque hemos trabajado directamente en el archivo del Congreso de Diputados de Madrid, cómo se conservan allí en el álbum de los constituyentes su retrato. En los boletines aparece pues las comisiones en las que participó con los otros diputados de Sevilla,
ya esto ocurre desde el 28 de julio de 1931 y hasta el 33, cuando ya se proclama la nueva Constitución, va a seguir en España, va a seguir en el Congreso, pero terminada esta función, él considera que debe volver a América para seguir con la gran pasión de su vida. Él escribe muchísimo en la prensa evangélica y secular de Puerto Rico, lo mismo en la prensa secular y religiosa de La Habana, y es, como ya se adelantaba, un combatiente muy informado, con mucha información. Voy a leer aquí parte de lo que él llama un artículo, una colaboración en El Heraldo. En este caso es no El Heraldo de que os había hablado antes de España, sino en este caso El Heraldo es un periódico bautista de El Salvador. Y él comenta el Premio de la Paz y dice: en el año 1930, que pasó a la historia dejando estela triste de grandes recuerdos, el Premio Nobel a favor de los promotores de la paz fue otorgado a dos prominentes evangélicos, político uno, eclesiástico el otro. Del primero, Kellogg, es ministro de Estado de Norteamérica, de actuación muy discutida, nada nos cumple decir. Del segundo, Nathan Soberlund, arzobispo luterano de Uppsala, Suecia, un comentario alentador nos parece preciso en estas horas de inquietud y de dolor universales. Este premiado es una de las figuras más destacadas del protestantismo mundial, vicepresidente de la Alianza Universal para fomentar las relaciones internacionales mediante la Iglesia, viene siendo por muchos años el vocero más ardoroso contra todas las luchas bélicas en los campos cristianos de la Europa suspicaz y violenta. Su actividad en estas propagandas es continua y fuerte. Su entusiasmo admira. La influencia de su verbo rotundo dispone a la simpatía y a la sugestión. Otra cosa que queremos, ya terminando estos pequeños retazos de su vida, que él en ningún caso se olvidó de la tierra donde nació, de España. Y cuando España, por la rebelión contra esa Segunda República, se inicia la guerra fratricida, él va a hacerse eco en Cuba, donde ahora reside, y organiza con cerca de más de una veintena de pastores evangélicos que se habían refugiado ahí en la isla, una junta de aplicación en toda la isla, una junta de auxilio a los evangélicos en España. Interrumpimos aquí esta lectura que, Dios mediante, va a servirnos para iniciar el programa que dedicamos a su obra literaria.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.